Valentina era una niña muy increíble, muy alegre, muy juiciosa. Era todo para mí. Todo se puso como, no sé, hubo tanto que yo no sé si era humo, no sé qué fue lo que botó. Ya no podía con ella porque como estaba dormida, lo que hice fue la jalé nomás.
Y estaba Vale en la cama acostada. Toda la cama estaba desarmada, ella estaba en la cama acostada. Mi tía gritando, llorando como loca, desesperada, gritando Valentina.
Se veía un hueco, como un hueco. No, muy impresionante se veía.
Uno está acostumbrado a homicidios por arma de fuego o por arma blanca y llegar a encontrarse uno con un homicidio más de una menor de edad y por un artefacto explosivo, pues resulta muy impactante.
¿Usted tiene enemigo? ¿Quién tiene? No, nada. Yo no, señor, yo no tengo acá enemigo, no tengo de pronto el papá de la niña. Yo no vivo con él.
Que no habían sido amenazados y no había problemas, no había antecedentes de pronto delincuenciales. No encontrábamos un norte en la investigación.
¿Quién? ¿Por qué?
Soy Vanessa de la Torre. La muerte interrumpió en forma de explosión la noche tranquila del 4 de diciembre del 2014. Ocurrió en la casa de la joven Valentina Maldonado, pero no fue un atentado terrorista, ni fue un accidente eléctrico, ni mucho menos causado por condiciones naturales. Claramente fue provocado por alguien. ¿Quién lo hizo y por qué? Los investigadores comienzan a seguirle el rastro a este crimen y encuentran pruebas que les hacen pensar que detrás del hecho hay una historia de pasión, celos y venganza. Así comienza esa historia de Diego Guauque, Inocencia en la mira.
En el barrio Bosa Porvenir, en el sur de Bogotá, hay un conjunto de viviendas llamado Alameda del Portal. Sus moradores dicen vivir contentos, pese a saber que si algún delincuente los pilla mal parqueados, no dudará en aplicarle la ley del más fuerte. Pero adentro de las casas el peligro se escabulle. Aquí se sienten seguros. Finalmente, estas residencias cuentan con vigilancia las 24 horas, están cercadas y sus vecinos se conocen de varios años atrás. Por eso, aquella noche, la del 4 de diciembre de 2014, las 9 personas que permanecían en esta casa descansaban tranquilas. En esta habitación del segundo piso y en la misma cama lo hacían Blanca Jiménez y su hija Valentina Maldonado, de 15 años.
Y hablar un rato ahí, conversar, que cómo te había ido, cómo me había ido a mí en el trabajo. Y todas esas cosas me preguntaban ya. Entonces, pues, ahí nos quedábamos dormidas las dos.
Sin embargo, a la 1:20 de la mañana, su sueño sosegado fue sacudido por un estruendo espantoso.
Estaba aquí, pues yo estaba aquí. Cuando se escuchó, yo lo que hice fue enseguida pararme y jalar a Valentina. Todo se puso como oscuro, no sé, hubo tanto que yo no sé si era humo, no sé qué fue lo que botó. Ya no podía con ella porque como estaba dormida, yo lo que hice fue la jalé nomás.
Hubo un sonido así ensordecedor. Eso nos dejó así como todo perplejo aquí. ¿Qué pasó?
De inmediato, del tercer piso bajó la enfermera Evelyn Benavides, prima de Valentina y sobrina de Blanca.
Ella gritó, ¡vale! Yo salgo corriendo, fui la primera que llegué al cuarto y yo la veo que ella la está jalando por el brazo porque la cama quedó inclinada hacia la pared, hasta el suelo, y ella quedó allá metida.
A mí enseguida me sacaron. Solamente quedaron ellas.
Además de Evelyn, Blanca se refiere a Daniela Martínez, otra prima de Valentina.
Mi tía tenía la luz de la habitación encendida y estaba Vale en la cama acostada. Toda la cama estaba desarmada, ella estaba en la cama acostada. Mi tía gritando, llorando como loca, desesperada, gritando Valentina. Estaba mi prima Evelyn, que es enfermera. La cogió de la cama y la acosté en el piso. Cuando la acuesta en el piso, empieza a derramar mucha sangre. Y acá, allá abajo, gritándome, Eve, ¿cómo está Valen? ¿Yo qué le podía decir? Si ya yo sabía que ella se había muerto. Todos los órganos de ella se perforaron.
La vecina Isabel García llamó a una ambulancia y llegó a la casa para intentar colaborar.
Físicamente, así como ella estaba acostadita en su cama, así, bien. Al darle la vuelta a la niña, en esta parte de acá, fue donde recibió la niña el impacto del artefacto. Se veía un hueco, como un hueco. No, muy impresionante se veía.
Cuando la pasaron al piso para dar reanimación, yo le dije, ay, ella está muerta, déjenla quieta. Yo estaba sentada en la escalera. O sea, yo como que entré en shock y yo solamente miraba.
La central de radio me informó que había una explosión en el barrio Bosa Porvenir.
Cuando el subintendente Jimmy Alexander Anzola arribó al conjunto de casas...
Me pareció raro porque no es común aquí en Bogotá casos con artefactos explosivos.
Se encontró con una escena muy distinta a la que alcanzó a imaginar.
Yo pensé que era un caso únicamente con daños materiales a una vivienda. Quizás una extorsión o vendetas entre expendedores de alucinógenos.
En el interior había gritos, llanto, desconcierto, dolor y el cadáver de Valentina.
Uno está acostumbrado a homicidios por arma de fuego o por arma blanca y llegar a encontrarse uno con un homicidio más de una menor de edad y por un artefacto explosivo, pues resulta muy impactante.
En medio del caos que imperaba en la casa, Anzola tenía un mundo de preguntas. ¿Qué tipo de artefacto explosivo? ¿Cómo es posible que Blanca no tuviera ningún rasguño si dormía junto a su hija Valentina? Y el interrogante, casi siempre, más complicado de descifrar en su trabajo. ¿Quién? ¿Quién fue capaz de hacerle esto a una niña de 15 años?
Me preguntaban a mí, ¿usted tiene enemigo? ¿Quién tiene? No, nada. Yo no, señor, yo no tengo acá enemigo, no tengo de pronto el papá de la niña. Yo no vivo con él, nada. Vos quisiera que de pronto en alguno de los vecinos tenían algo, o sea, hay alguna deuda, alguna cosa, y pues de pronto fue por equivocación.
Al día siguiente, la hipótesis de la equivocación empezó a crecer.
Es que al parecer es una equivocación.
Pero yo no pensé que hubiera muerto esa muchacha ni nada.
Iba dirigida hacia otra vivienda de este conjunto.
Mientras los medios de comunicación cubrían el hecho,
Valentina Maldonado fue la menor que murió debido a las heridas que sufrió.
Aproximadamente a las 2 de la madrugada, unas personas arrojan un artefacto explosivo y al interior cae sobre la habitación, donde desafortunadamente pues fallece una menor de edad.
El investigador Anzola comenzó a solicitar los videos de esa noche, a recorrer el sitio desde donde probablemente lanzaron el artefacto explosivo y a entrevistar familiares y vecinos.
Estamos haciendo una reconstrucción sobre los hechos que ocurrieron el 4 de diciembre del 2014 aquí en el conjunto. ¿Usted recuerda algo sobre esos hechos?
Y a sacar algunas conclusiones.
Buenas tardes, ¿cómo está? Soy intendente Jimmy Anzola, la Policía Nacional.
Primero, elaboró un perfil de la víctima.
Valentina Maldonado era una niña que nació en este barrio. Aquí vivió prácticamente toda su vida. Este es el barrio Bosa Porvenir, en el sur de Bogotá. Cuando uno habla con los vecinos de la niña, pues todos tienen palabras muy bonitas hacia ella. Una niña juguetona, alegre, extrovertida. Una niña que les ayudaba a sus vecinitos en las tareas escolares porque rendía muy bien en el colegio. Una niña, como la definen ellos, muy de su casa, bastante hogareña.
Valentina era una niña muy increíble, muy alegre, muy juiciosa. Era todo para mí.
Valentina era lo más lindo de este mundo. Ella era muy tierna, muy cariñosa, era muy amable con la gente. Antes todo el mundo la conocía aquí, ella era la niña consentida, la niña de la casa, la que saludaba a todo el mundo. Sí, esa era Valentina. Valentina era felicidad, era amor, era ternura, era todo.
Yo nunca le vi una mala amistad a la niña, porque ella prácticamente la pasaba, era acá o de la casa al colegio, sí, o jugaba en el parque con los niños para acá en la cuadra.
Blanca, ingeniera de sistemas, sentía que su hija sin problemas la superaría profesionalmente.
Excelente estudiante, un promedio sobre 4. Le gustaba escribir, quería ser médica, con una especialización en pediatría o neurocirugía. Era su proyecto de vida. Hacer su especialización fuera de Colombia.
Testimonios parecidos a esos son los que reunieron el subintendente Anzola y sus compañeros de investigación mientras recorrían este barrio. No surgía a la vista algún enemigo o alguien que hubiera tenido al menos un problema con Valentina.
En ese momento yo dije, pero ¿quién nos podría hacer daño? ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Quién? O sea, tenía muchas dudas en ese momento que, o sea, no sabía.
Al día siguiente llegaron los policías que se encargarían de investigar este hecho. Comenzaron a dialogar con los vecinos, con los familiares y llegaron a una primera conclusión, que encontrar al autor de este crimen pues iba a ser más difícil de lo que ellos creían. La razón es que Valentina, pues sin lugar a dudas, se trataba de una niña muy dulce, una niña sin enemigos. Y comenzaron a plantearse una posibilidad. Quizás se trató de un error fatal. Pues esa noche dormían en la casa 9 personas pernoctaban en la residencia. ¿Si era Valentina realmente el objetivo de ese asesino? Y también le surgió otra pregunta. ¿Qué tal si se confundió? Porque ustedes observan, estas casas son prácticamente pues iguales, son muy parecidas. Y como el hecho ocurrió en la noche, dijeron, ¿y si esa persona se confundió de residencia?
La policía entrevistó a las 9 personas que pernoctaban esa noche en la casa y a primera vista no había alguno que sobresaliera como el posible blanco del asesino.
Todos llevábamos como una vida sana, nadie se metía con nadie. Es más, nosotros casi no teníamos ni a... O sea, nosotros, yo particularmente, que no teníamos casi amigos.
Ninguno. más allá de los habituales líos familiares y económicos, sentía que tuviera un enemigo tan desquiciado, cruel y con el suficiente helaje en las venas como para lanzarle un artefacto explosivo en pleno hogar.
No sabía cómo despejar mis dudas si ninguno en la familia teníamos enemigos.
Que no habían sido amenazados y no había problemas, no había antecedentes de pronto delincuenciales. No encontrábamos un norte en la investigación.
Cuando llegaron los investigadores de la SIJÍN, pues empezó a rumorarse que posiblemente podía ser una casa equivocada.
En 2014, Lizeth Jaramillo era la administradora del conjunto. Les contó a las autoridades que en esa época vivían en una de las casas unos vecinos que vendían drogas en el barrio.
Ellos tenían conocimiento de la situación con esos otros vecinos.
Había un expendio de estupefacientes dentro del conjunto, pero en otra casa diferente.
Ellos también consideraban de que era una retaliación para otra casa y no para ellos, teniendo en cuenta de que era muy cercano a la casa de Valentina.
Podría tratarse también de vendetas entre expendedores de alucinógenos de dentro del conjunto o fuera del conjunto.
Y la policía encaminó su investigación hacia aquellos expendedores de drogas, vecinos de Blanca y Valentina. A la par de eso, el laboratorio criminalístico estableció cuál fue el artefacto explosivo lanzado a la habitación y por qué no causó más muertes.
Granada, ¿pero quién? O sea, ¿quién no quiso hacer toda esta maldad? ¿Será que tengo algún enemigo que no conozco? ¿Envidioso? O sea, porque hay personas envidiosas también, como no sabe. Pero yo dije, ¿pero quién?
Cuando el artefacto, la granada, es lanzada, rompe el vidrio de la ventana, se queda entre las cortinas, se desliza hacia el piso y en el momento que va cayendo, explota contra la espalda de la menor, porque ella está durmiendo con la cara hacia la puerta de la habitación.
¿Cómo se explica que el cuerpo de la mamá no le haya ocurrido nada?
Porque la explosión ocurre entre la pared y la niña. Entonces, digamos que la niña protege a la madre de las esquirlas.
¿A usted qué le ocurrió?
Nada.
¿No le pasó nada?
Nada.
¿Ni un rasguño?
Nada. El investigador y el CEI dijo que ella fue el escudo de todos nosotros. Fue el ángel que nos protegió.
El ángel que las protegió. ¿De quién? ¿De quién las protegió?
¿Quién? ¿Por qué?
Recuerdan que el investigador Anzola también estuvo buscando las cámaras del barrio y de la cuadra desde donde se pudo lanzar la granada aquella noche del 4 de diciembre de 2014. Dos días después, descubrió información relevante y sorprendente. Un video del momento justo cuando, desde este lugar, alguien arroja el explosivo a la habitación de Valentina y Blanca. ¿Quién es?
Ese video es una pieza clave para los investigadores, pero aún no saben quién arrojó la granada, ni mucho menos por qué. Ya regresamos con esta historia de Diego Huauque. Valentina Maldonado tenía 15 años cuando una explosión interrumpió la noche y una granada cayó al lado de su cama, acabando con su vida. La compleja investigación apenas comienza, pero ni los más experimentados detectives podrían anticipar su desenlace. Así continúa esa historia de Diego Huauque, Inocencia en la mira.
Barrio Bosa Porvenir, sur de Bogotá, 1:19 de la mañana. dos hombres caminan por la cuadra que queda frente a la casa de Blanca y Valentina. Cuando pasan el poste de luz, se detienen. El de menor estatura y chaqueta de jean señala con su mano derecha una vivienda. El otro, de gorra, se acerca a él. Mientras van cruzando la calle, uno de ellos se va alejando del sitio y queda por fuera del ángulo de la cámara. El otro no. Espera 14 segundos. Lanza algo. Y sale corriendo.
Esa es como la primera pista con la que nosotros arrancamos.
La verdad, salvo estas conclusiones,
nos sirvió para identificar a las personas a través de sus características físicas y morfológicas.
Eran unas personas morenas.
El video no despejó todas las dudas que Anzola y los investigadores tenían, pero guardaban la esperanza que algún familiar o vecino podría identificar a alguno de estos dos hombres. El video lo observaron Blanca Jiménez, las primas Evelyn Benavides, Daniela Martínez, Leida Gómez y su esposo Marcos Roldán. También las vecinas Lizeth Jaramillo, Isabel García y su hija Karen Sofía Perdomo.
El investigador me dijo, ¿usted los conoce algunos de ellos? Yo, o sea, nunca había visto a esas personas.
Lo peor es que ninguno manifestó conocer, o al menos verle a algún parecido a los extraños hombres del video. Y no era la única mala noticia. Las autoridades también descartaron la teoría de los expendedores de droga.
Verificamos la información sobre el expendio, pero pues ya había sido allanado y ya había sido desarticulado. Entonces, esa hipótesis también pues perdió fuerza.
Hasta el momento, la ruta por donde conducía la policía no era la correcta. Dos días después, tuvo que cambiar el rumbo. Pero mientras eso ocurría, Blanca se marchó de Bogotá.
Me la entregaron a los dos días. Yo me la llevé para la costa. El entierro fue en mi pueblo. La verdad, tenía muchos amiguitos acá en el pueblo. Sus amiguitos no podían creer todo lo que había pasado.
En Bogotá no había mayores novedades. Por eso, la familia de Valentina le pidió ayuda al esposo de la prima, Leida Gómez.
Una persona muy noble. Cualquier cosa que él pudiera hacer por una persona al vacío.
Marcos Roldán, su marido, estimaba mucho a la niña, tenía conocimientos en criminalística y pese a que el día de los hechos estaba en el Caquetá, viajó a Bogotá para comenzar a colaborar en la investigación.
Me decía que tenía unos amigos en la fiscalía que nos podían colaborar con lo de Vale, porque eso no se podía quedar así.
Él en ese momento me dijo que tenía un amigo en Medellín y que le iba a pedir información acerca del caso de Valentina. Tenía muchos contactos, pues para nosotros iba a ser algo positivo porque iba a ser más clara la investigación de Valentina y que íbamos a llegar a la verdad.
La verdad también la buscaban los medios de comunicación, porque aún seguían perplejos por la forma en que fue asesinada en Bogotá la niña de 15 años.
Los vecinos del sector repudiaron ese ataque y aún no entienden por qué ocurrió.
Muy juiciosa. Era una niña que no tenía problemas con nadie, ni decir que tenía novio, que tenía que andar la veía o no.
Una semana después, cuando la prensa publicó el video, decenas de llamadas entraron al comando de la policía de Bogotá. Muchas especulaban y lamentaban el hecho, pero hubo una que captó la atención del subintendente Anzola.
Se recibió una información de una fuente humana.
Le habló específicamente sobre este sujeto, aunque no mencionó su nombre, solo su número celular. El informante, muy nervioso, también le dijo que era muy peligroso y le pidió al investigador que tuviera mucho cuidado. Anzola quiso hacerle más preguntas, pero colgó.
Mi tarea consiste en identificar los números celulares que me solicitan para determinar la ubicación, si están cerca al lugar de los hechos.
El intendente José Manuel Oquendo recibió la orden de examinar ese extraño número de celular suministrado por la fuente.
A mí me dan un celular para identificar si este celular se encuentra ubicado cerca al lugar de los hechos en días posteriores o anterior.
¿Y el celular estaba cerca ese día?
Sí, claro.
Dos días después, identificó el dueño del móvil.
¿Y a quién pertenecía ese celular?
Pertenece al señor Herminio Solís.
¿Y este señor Herminio Solís a quién llamaba con frecuencia?
El señor le aparecen en su análisis dos líneas con mayor frecuencia de llamadas, sí, que la primera la logramos identificar como perteneciente al señor Segundo Angulo.
Segundo Angulo.
Y la segunda línea tenemos otro número sospechoso, el cual no tenemos identificado el número, ya que no sabemos exactamente a quién pertenece. Al realizarle una llamada o a identificar en el sistema, ya este número se encuentra inactivo o apagado.
Cuando eso ocurre, ¿qué les hace sospechar a ustedes?
Ellos compran un celular, una línea, la utilizan en el hecho delictivo y después la inactivan, o lo botan o lo dañan.
Aunque no conocía el dueño de esa segunda línea, sí descubrió que también había hecho llamadas antes y después de la explosión y que eran cercanas a la casa de Valentina. Es decir, hasta el momento, Oquendo tenía dos nombres claros, Herminio Solís y Segundo Angulo. Buscó sus fotografías y esto encontró. ¿Te parecen a los hombres del video? Después, analizó las llamadas que Herminio Solís y Segundo Angulo hacían y encontró un nuevo número. Uno al que con frecuencia ellos llamaron antes y después de la explosión.
Logramos establecer de que este comportamiento, al compararlo con el comportamiento de la línea de investigación, pertenece al número de Angélica.
¿Qué apellido es?
Roldán.
También buscó fotos de Angélica Roldán y encontró esta. Le pasó la información a Anzola y él dio otro paso.
Luego con las interceptaciones vamos un poco identificando el modus operandi de esta banda, la cual es liderada por Ángela Dayana Roldán.
Según Anzola, la banda estaba conformada por esa mujer y otros dos hombres ya citados en esta nota.
¿Quién más hacía parte de la banda?
Herminio Solís Caicedo y Segundo Angulo.
Revisó los antecedentes de los tres sospechosos y, de acuerdo con Anzola, esto halló.
Esta organización delincuencial semanalmente estaba concertándose para cometer uno de esos delitos. Por lo menos una docena de hurtos y asesinatos.
En resumen, tenían los enlaces de las llamadas de los tres sospechosos, sus fotografías, sus antecedentes y un video de esa noche. Compararon las imágenes de los tres con este video y, aunque ahora tenían más claridad, no era suficiente para armar el rompecabezas. No obstante, un juez ordenó la captura de todos al considerar que Anzola y Oquendo habían reunido varias pruebas para llevarlos a juicio.
Capturamos a Segundo Angulo en el barrio San Jorge y posteriormente ese mismo día, en horas de la noche, capturamos a Ángela Dayana Roldán en el barrio El Restrepo. Ella es una persona que tenía una posición jerárquica sobre todos los demás. Digamos que nadie podía hacer nada sin que ella lo supiera o lo autorizara.
Ambos se declararon inocentes y, por ende, no respondieron las preguntas que familiares, vecinos y autoridades aún tenían. ¿Quién lanzó la granada? Pero estaban cerca.
Y cerca de 20 días después capturamos a Herminio Solís Caicedo. Esta persona es ex integrante de las FARC, uno de los frentes que operan en el municipio de Tumaco.
Herminio Solís, un ex integrante de las FARC, podría tener el acceso a una granada y la sangre fría para lanzarla, pero dijo que no y culpó a la siguiente persona.
Incrimina a Diana Hermina como el que lanzó la granada, que lo acompañó y Diana fue quien lanzó la granada. Esta persona no estaba identificada en ese momento.
Capturar a Diana Hermina no fue difícil. Ya alguien lo había hecho.
Un mes atrás había sido capturado en flagrancia cometiendo otro homicidio.
¿Caso cerrado? La policía ya sabía quiénes lo hicieron. También cómo, cuándo y con qué mataron a Valentina Maldonado. Pero aún faltaba algo. ¿Por qué? ¿Por qué asesinaron a la niña de 15 años? ¿Recuerdan el apellido de esta mujer, Roldán? Ángela Roldán, alias Angélica. Pues bien, la segunda parte de este caso inició de esa manera.
y Angélica Roldán, pues logramos identificar de que ella es prima de Marcos por el apellido.
¿De Marcos, el señor que estaba colaborando?
Sí, exacto.
¿Le sorprendió encontrar el nombre de Marco Roldán?
Claro que sí, ya que Marco Roldán pues siempre estaba presto para ayudar a la justicia. Siempre estaba pendiente de la familia.
Cuando Anzola supo de esto, habló con los familiares de Valentina sobre Marcos Roldán. Daniela le dijo lo siguiente.
Vino, me sentó en una cafetería y empezó a preguntarme qué había visto yo, que si nos habíamos asomado por la ventana. Sí, muchas preguntas respecto al caso.
¿Como un investigador?
Sí, sacándome información, cosa pues, que yo información no sabía. Dije, no, pues en el momento nadie se asomó por la ventana, no vimos nada, simplemente escuchamos y bajamos.
Para nosotros es totalmente sospechoso que una persona pues que quiera saber de los avances de la investigación.
¿Y entonces qué hicieron con ese nombre de Marcos Roldán?
Pues con este nombre identificamos el número de teléfono que tenía esta persona asignada y le hicimos también un análisis LIN para determinar qué llamadas entrantes y salientes le pueden registrar.
El celular que él portaba se encontraba en Puerto Rico, Caquetá. Pero que había unas llamadas a la ciudad de Bogotá antes y después de la ocurrencia de los hechos.
Él tiene registros de llamadas y salientes con tanto como Angélica Roldán.
Sí.
Y tiene un registro de llamada con Herminio Solís.
Las llamadas son cerca de las 12 de la noche, la llamada que viene de Puerto Rico a Bogotá. Y la llamada después de que ocurren los hechos es a la 1:53 de la madrugada.
¿Y por qué Marcos Roldán estaba en Puerto Rico, Caquetá? ¿A qué se dedica?
Sabíamos que era militar, que tenía un hijo con mi hermana. De él no sabíamos mucho.
Un soldado profesional que estaba en uno de los batallones del sur del país, en el Caquetá, y no sabíamos más de él. Que en ocasiones venía a quedarse en la vivienda y que compartía, que era una persona muy cercana a la familia.
¿Qué les hizo entender eso a ustedes?
Que posiblemente él había ordenado el lanzamiento de la granada, que era el autor intelectual.
No era la única información novedosa. Una vez los policías entrevistaron a los cuatro capturados, concluyeron que Valentina Maldonado no era el objetivo real de la granada. Era otra persona que dormía esa noche en la casa. ¿Quién?
La inocencia de Valentina Maldonado se había convertido en la obsesión de un criminal inesperado, de un criminal obsesivo. Ustedes lo conocerán al volver. Ya regresamos. Pasión, obsesión y frustración. Una combinación letal que puso en la mira de un criminal la vida de la joven Valentina Maldonado. Ahora ustedes conocerán al asesino de esta adorable quinceañera en el final de esta historia de Diego Guauque.
Tiempo después de haberse casado con Marcos Roldán, Leida Gómez Jiménez descubrió una faceta que de novios él no mostró.
Era muy impulsivo. Cualquier cosita, él de una se alzaba y ya se ponía como que tenso el ambiente.
Marcos era un militar que se ausentaba de su hogar en Bogotá durante varios meses al año a cumplir alguna misión.
Normalmente él permanecía en su batallón cada 4 meses. Cada 6 meses, a veces llegaba. Por ejemplo, él nunca estuvo cuando nació el niño, él no pudo estar, ya vino allá a la casa como a los 10 días.
Pero cuando regresaba, compartía con su hijo de pocos meses, con su esposa y la familia de ella. Así fue como conoció a Blanca Jiménez y su hija Valentina Maldonado.
Cuando él la conoce a ella, a Valentina, ¿qué edad tenía Valentina?
Valentina estaba niña, tenía como unos 10, 11 años.
¿Y él qué edad tenía en ese momento?
30 años más o menos. Pero la relación de ella era muy bonita, pues ellos andaban mucho juntos.
hablaban mucho, o sea, se entendían porque los dos eran recocheros y la broma era muy pesada.
Nos la llevábamos bien, porque no solamente era con Valentina, conmigo. Jugábamos, íbamos a comer, jugábamos parqué. Entonces, no simplemente era con Valentina, era de la casa, o sea, era de la familia, porque era el esposo de mi prima.
Según Leida, Valentina fue creciendo, pero también el interés de Marcos sobre ella.
Pues él me decía, es que yo estoy enamorado, pero no sé de... Pero de... No, o sea, él no me decía de quién. Que él estaba enamorado de otra persona, pero que no era de mí.
No le dijo quién era esa persona.
Sí, yo le dije, pues si usted ve que yo como pareja no le sirvo, pues separémonos. Él dijo, pues, no, pero es que no sea boba, sino es que uno no sabe.
Por más que le pidió el nombre de la otra mujer, Marcos no lo reveló. Sin embargo, Leida comenzó a sospechar cuando su prima Valentina cumplió 15 años.
Ya comenzó, ay, pero llévele algo a la niña, mire, que no le llevamos nada.
Luego de la fiesta, Valentina le mostró a Leida unos mensajes en el celular.
Leida, mira lo que me está mandando Marcos. Unos mensajes.
Mensajes como este.
O sea, que él miraba para el campo y que solamente pensaba en ella, cosas así. Pues a mí me dio mucho mal genio y yo cogí y lo llamé a él. Pero le dije, ay, ¿usted cómo le ocurre hacer eso con la niña? Se le dio la confianza y me dijo, pero es que usted no conoce en sí qué es lo que pasa. Yo le dije, pero no, a mí no me interesa, pues usted es un abusivo, respete, y yo siempre le voy a dar al lado a mi familia. Y además es una niña, le dije yo a él.
Así le respondió Marcos.
Él me dijo, la que me escribe es ella.
De los mensajes también supo Daniela Martínez, la prima y confidente de Valentina.
Que Marcos, el esposo de Leida, me está molestando. O sea, me anda diciendo que está mal con Leida, de que andan peleando, de que se van a separar. Después, no, que Marco me está cayendo, que nos veamos, que vayamos a salir, que no sé qué. Yo en ese momento le dije, bloquéalo, no le digas nada.
Según Daniela, así lo hizo Valentina.
No, mira que Marcos todavía me está molestando, me está llamando, pero yo no le contesto, yo lo bloqueé, yo con él nada.
Pues yo le decía, él es que mire, es mi prima, es una niña. Él me decía, ay, pero ¿cuántas niñas no le gustan los hombres mayores? A todas las niñas les gustan los hombres mayores cuando tienen su edad. ¿A usted no le pasó lo mismo? Me preguntaba a mí.
Marco era o es un enfermo sexual, que lo único que estaba era buscando era tener sexo con una niña de 15 años.
Pues él decía, ay, está China, sí, la cagó. Ay, está Valentina, sí, me dañó el hogar. Y ahí ya con él ya comenzamos ya el maltrato, ya él... O sea, ya se volvió como que vivir como un infierno porque ya no nos respetábamos. Ya el respeto que había ya se había perdido, ya él me maltrataba, ya eran la grosería, ya venían como que los golpes, los insultos.
Unos meses después, a Marcos le encargaron otra misión de trabajo y se marchó de Bogotá. Mientras ejercía sus funciones militares, se enteró de la muerte de Valentina.
Comenzó a llorar, a decirme que cómo así, que qué hijo de madre había hecho eso la niña. Comenzó como a consolarme y cada rato llamaba para ver cómo estábamos, qué había pasado, qué habían dicho. Y yo a él no le contestaba porque yo cuando salí de la casa, yo que era nada, yo, Marcos, ¿sería que fue capaz de hacer esto? O sea, a mí se me metió en la cabeza Marcos.
¿Y él en ese momento dónde estaba?
Él estaba en Arandia, Caquetá.
Yo les dije a ellos que él molestaba a Valentina, que le enviaba mensajes por Facebook y por WhatsApp invitándola a salir.
Para los investigadores ya estaba todo más claro. Le apostaron a un crimen de tipo pasional como la verdadera razón de la muerte de Valentina.
Que había ordenado el ataque a través de una banda delincuencial que paraba en el sur de Bogotá, que en esa banda participan familiares del soldado, y que había pagado 1,5 millones de pesos por lanzar la granada y que la intención era asesinar al padre o a la madre de la menor.
porque la menor no había querido tener una relación sentimental con él y pues la madre se había opuesto rotundamente a eso, en venganza.
Valentina le dijo que no. De tanto acosarla, ya ella le dijo que no, y pues yo creo que de pronto eso fue lo que le dio rabia. Era una venganza al que la niña no le hizo caso. O sea, no lo aceptó.
Solamente a un loco como él se le ocurre que una niña se va a fijar en él.
Pero la esposa de Marcos tiene otra hipótesis.
Según lo que dicen, era que la niña le había dañado el hogar porque como nosotros comenzamos ahí más problemas.
Teníamos al asesino de Valentina en nuestra casa, que jugaba con nosotros, que dormía, que comía en la misma mesa. Entonces eso fue algo que no, o sea, uno nunca se iba a imaginar qué tan dañada está la mente de esa persona que hace eso.
Finalmente, el 24 de junio de 2015, 6 meses después de la explosión, fue detenido Marcos Roldán.
A Marcos Andrés Roldán se captura en el Cantón Norte porque él es un integrante activo del Ejército Nacional.
Cuando me llama a la tarde, me dice, Leida, me detuvieron. Yo le dije, ¿por qué lo detuvieron a usted? ¿Qué hizo? Él me dijo, por lo de Vale.
En juicio, Marcos Roldán rechazó el delito que le imputó la fiscalía, homicidio. De todas maneras, los investigadores le presentaron al juez pruebas que él consideró contundentes. Los mensajes que sostenía con Valentina, su relación de llamadas horas antes y después de la explosión, el parentesco con su prima Ángela Roldán y hasta el hecho de que un militar puede conseguir más fácil una granada que muchas personas. Marcos Andrés Roldán fue sentenciado a 19 años y 4 meses por el delito de homicidio. Cumple su condena en un centro de reclusión militar en Bello, Antioquia.
No debería estar ahí.
¿Por qué?
Primero porque él no cometió un delito, digamos, para que estuviera allá. O sea, dentro de su trabajo, él no lo hizo. Fue algo que le nació hacerlo.
También a 19 años fue condenado Diana Hermina Angulo. Fue recluido en la cárcel Modelo de Bogotá. Herminio Solís Caicedo fue sentenciado a 14 años y un mes. En la cárcel Buen Pastor de Bogotá, Ángela Dayana Roldán cumple su pena de 14 años y un mes. El quinto condenado por este asesinato, Segundo Angulo, permanecerá en prisión durante 14 años. Las 5 personas fueron contactadas por la producción de El Rastro, pero ninguna quiso ser entrevistada.
Tipo loco. Destruyó mi vida y destruyó la vida de mi familia.
Aunque los 5 fueron condenados por el homicidio de Valentina Maldonado, los reclamos, el dolor y la furia de esta familia están dirigidos a uno solo. ¿Quién es realmente Marcos?
Una persona súper enferma, que no tiene corazón, que no tiene familia.
¿Por qué asesinó a la pequeña prima de su esposa?
Marcos, una cajita de sorpresa.
¿Por qué? ¿Con una granada?
Que se muere en la cárcel. Se pudra ya.
¿Qué tiene en la cabeza este hombre?
Es un psicópata, un loco.
Decenas de veces la familia de Valentina se ha hecho esas y más preguntas, pero aún no tiene claridad absoluta.
Este es un caso típico de un psicópata criminal. ¿Por qué? Porque atenta contra la vida de esta niña de una manera premeditada, lo planea, no siente ningún remordimiento, ninguna culpa y no está pensando en cuáles son las consecuencias.
Natacha Lopera Vidal es la directora de la Fundación Alice, especializada en estudiar el comportamiento de los psicópatas. Le llamó la atención el hecho que Marcos se hubiera ofrecido como investigador del asesinato.
Se acerca primero pues para observar y mirar cómo quedó su trabajo, si quedó bien hecho o no quedó bien hecho.
Mientras hace eso, pues él está observando de primera mano el sufrimiento de los familiares.
Claro.
Observa las lágrimas, el dolor que produjo su acción, pero ni siquiera por eso se conmueve.
No, es que no se puede conmover porque los psicópatas no sienten empatía. El cerebro de ellos funciona completamente diferente al de una persona, digamos, normal. Él pudo haber visto a la niña destrozada por la granada y él en ese momento no sintió absolutamente nada.
Sostiene que Marco se descontroló cuando se dio cuenta de que no podía tener a Valentina.
Reaccionan con una furia intensa. El psicópata no tolera perder el control y no tolera no lograr sus objetivos.
¿De una fuerza intensa al punto de utilizar una granada?
Sí, es que ellos no controlan su ira. No controlan su ira. Ellos solamente sienten cuatro emociones básicas, los psicópatas, que son la ira, el odio, la envidia y el deseo sexual.
Esas cuatro características las tiene...
Las tiene este personaje.
Que lo perdone Dios, porque por mi parte, para mí en ese momento no es nadie en la vida. ¿Sí? Para mí en ese momento es un asesino, un desgraciado, que acabó no solamente con Valentina, sino con una familia. Eso es él. Él no es nadie.
Muchos años, Daniela y Valentina se encargaron de regar y cuidar sus sueños. Pero en la adolescencia, cuando estaban a punto de florecer, la maldad y la obsesión de un hombre cercano los marchitó.
Porque teníamos muchas cosas o muchos planes que quedaron inconclusos. Queríamos viajar, queríamos pintarnos el cabello, queríamos, sí, experimentar el mundo, las dos. Siempre las dos.
Su locura, su alegría, su risa, su forma de ser, era muy chistosa. Esas cosas, lo que uno ha extrañado mucho.
El próximo 4 de diciembre se conmemorará el cuarto aniversario de la muerte de la hermosa Valentina. Hoy tendría 18 años y quizás cursaría segundo o tercer semestre de medicina. Esa era una de las máximas ilusiones de Blanca. Su hija con bata y estetoscopio y respondiendo al llamado de doctora. No tiene más hijos. Por eso, muchas veces, como el día de esta entrevista, se pregunta, ¿por qué la onda explosiva de aquella granada no alcanzó mi humanidad?
Que ojalá me hubiera llevado a mí también.